espejo.
COPE. Estar informado. Hola, muy buenas mediodías. ¿Qué tal están? Bienvenidos en este viernes en el que recuperamos la programación habitual de nuestra diócesis de Osma Soria, desde COPE Soria y COPE Osama. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Sandra, buenos días y a todos los oyentes. Muy feliz año, que es la primera vez que nos saludamos desde las ondas.
Arrancamos este 2013 que tanto miedo teníamos y que, bueno, habrá que cogerlo con ilusión, con esperanza, con alegría. Hay que seguir viviendo y disfrutando de la vida.
Desde luego, Sandra. Oye, además yo pienso que peor no puede ser, ¿no? O sea, peor que 2012 no puede ser. Y ahora, desde luego, hay que confiar mucho en que... Yo pienso que entre todos, de verdad, trabajando, colaborando, ayudándonos mucho. Yo me alegré mucho el otro día aquí en la parroquia del Burgo. La gente que vive aquí en el Burgo y en la zona habrá podido ver un cartel en la parroquia, ¿no?, de don Emiliano, el sacerdote, don Vicente, dan las gracias a la gente por lo que ha colaborado con Cáritas para que, pues, haya habido, no sé, recuerdo si eran 22, 24 familias, pues que han podido pasar la Navidad de una forma más digna, ¿no? Y niños que han podido tener ese regalo de Reyes y, sí, y en fin, unas que son muy delicadas y que, bueno, pues yo pienso que este 2013 puede ser mejor si tiramos por ahí, ¿no? Problemas no nos van a faltar y sabemos que va a haber paro y que va a haber gente pasándolo muy mal, pero sobre todo lo decíamos al final de año, la esperanza. Y si no nos falta la esperanza, yo pienso que lo tenemos todo. Es fácil decirlo, ¿no?, cuando uno no tiene una hipoteca o cuando no tal, pero pienso que desde aquí podemos animar mucho a la gente a que se agarre a la esperanza, se agarre a su gente, a su familia, sí, y evidentemente a Dios. A Dios que se, no falla.
Vamos a volver a lo básico, a los pilares fundamentales y a partir de ahí comenzar a construir. ¿Qué tal las Navidades, Rubén?
Bueno, pues gracias a Dios, muy bien. Han sido unos días de mucha familia, de estar mucho con mis padres, mi abuela, mis primos, mis amigos, de estar mucho en casa, muy tranquilito. La verdad que gracias a Dios son días que a mí personalmente me encantan. Me encanta lo que es la Navidad, el sentido religioso, y me encanta también todo lo que lo rodea, ¿no? Aparte del aparato que ya sabemos que tiene la Navidad, pero la verdad que son unos días que a mí me parecen preciosos.
Y además en las parroquias que atendéis desde la unidad del Burgo de Osma son parroquias pequeñitas, ¿verdad?, que casi se quedarán vacías durante estos días.
Pues mira, es un fenómeno que sí es verdad, pues antes venían los hijos, ¿no?, y ahora se llevan a los abuelos. Sí. Los abuelos son los que tienen que salir, ir a la casa del hijo, a Madrid, a Barcelona, a Zaragoza, y mucha gente se queda, bueno, pues muchos pueblos se quedan más vacíos, ¿no? Pero también hay mucha gente que a lo mejor por la mayor parte de los días lo pasa solo también, ¿no? Y es, entremos, saludemos a una señora que está enferma, a un señor que no ha podido venir, o que se le ha muerto la mujer o el marido. Son días más difíciles de pasar, yo lo entiendo, pero yo pienso que, bueno, los sacerdotes también tenemos que estar ahí para consolar en ese sentido, ¿no?, y acompañar a la gente, claro, que es fundamental, fundamental.
Hasta las 2 en punto estaremos con ustedes en este viernes 11 de enero. Vamos a repasar, como siempre, con Javier Ramírez nuestras vidas de santos. Hoy hablaremos de San Antonio de Padua.
Es un santo precioso. Sí. Un santo, ya verán los oyentes.
Muy popular.
Es muy popular, ciertamente, porque la gente se encomienda mucho a San Antonio. Y yo creo que tiene una vida que es muy atractiva. Ahora Javi nos la va a contar maravillosamente. Y yo creo que podemos sacar muchas enseñanzas.
Te voy a meter en un aprieto. A ver. Se me ocurre ahora. A ver, este San Antonio es el de los animales, ¿no?
Sí.
El que se celebra en nuestras parroquias, nuestros hombres del campo lo han estado. Pero ese San Antonio que te clavabas unos alfileres y pedías novio, ¿es el mismo?
Ese yo pienso que es el de... Yo pienso que este es el que dices tú los animales. Y el otro que tú dices es el de junio, que es el día 13 de junio, si mal no recuerdo.
Se celebra en Madrid, ¿no?
Ese, sí.
Bueno, enseguida Javier Ramírez nos lo aclarará con sus vidas de santos que nos trae cada viernes a este tiempo religioso diocesano. Ángel Hernández nos trae la música. Hoy alguien que vas a conocer, Rubén Migueli.
Hombre,
este es de los famosos.
Sí. De los conocidos.
De la canción religiosa. Y el protagonista de nuestro tiempo de este viernes 11 de enero, el primero del año con el que reestrenamos temporada, será nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa. Con él tenemos muchos temas que
sí,
repasar.
Sí, vamos hasta el obispado para que nos cuente un poco cómo va a ser este año.
Pues si les parece, vamos ya con nuestras vidas de santos. Vamos ya con Javier Ramírez, que llega hasta nuestra sintonía siempre con la ayuda técnica de José Ángel Mayor.
Vidas de Santos, con Francisco Javier Ramírez.
Hoy presentamos a San Antonio Abad, cuya fiesta en la iglesia celebraremos el 17 de enero. un santo muy popular al ser el patrono de los ganaderos, veterinarios y protector de los animales. Muchos ese día acuden a las iglesias para que sus mascotas sean bendecidas. Nació en una población del Alto Egipto, al sur de Menfis, el año 251. Antonio se retiró a la soledad, siguiendo el ejemplo de un anciano ermitaño de los alrededores. El trabajo manual, la oración y la lectura constituyeron en adelante su principal ocupación. A los 54 años de edad, hacia el año 305, abandonó su celda en la montaña y fundó un monasterio en Fayo. El monasterio consistía originalmente en una serie de celdas aisladas, pero no podemos afirmar con certeza que todas las colonias de ascetas fundadas por San Antonio estuvieran concebidas de la misma manera. Más tarde fundó otro monasterio llamado Pispir, cerca del Nilo. San Antonio exhortaba a sus hermanos a preocuparse lo menos posible por su cuerpo, pero se guardaba bien de confundir la perfección, que consiste en el amor de Dios, con la mortificación. Aconsejaba a sus monjes que pensaran cada mañana que tal vez no vivirían hasta el final del día y que ejecutaran cada acción como si fuera la última de su vida. Decía: el demonio teme al ayuno, la oración, la humildad y las buenas obras, y queda reducido a la impotencia ante la señal de la cruz. Hacia el año 355 hizo un viaje a Alejandría a petición de los obispos para refutar a los arrianos. Ahí predicó la consustancialidad del Hijo con el Padre, acusando a los arrianos a confundirse con los paganos, que adoran y sirven a la criatura más que al Creador, ya que hacían del Hijo de Dios una criatura. Algunas enseñanzas de San Antonio siguen siendo actualísimas. Uno le preguntó al abad Antonio: ¿qué debo observar para agradar a Dios? El anciano le respondió diciendo: guarda esto que te recomiendo. Ahora quiera que vayas, lleva a Dios ante tus ojos, y cualquier cosa que hagas, obras según el testimonio de las Sagradas Escrituras, y cualquiera que sea el lugar que habitas, no lo abandones prontamente. Observa estas tres cosas y te salvarás. Decía: hay una virtud que autentifica todas las demás, la paciencia. Si falta, el edificio espiritual amenaza ruina pese a su brillante fachada. La paciencia permite soportar la prueba. Es hermana de la humildad. Dios no permite que esta generación sea tentada como la era de los antiguos, porque sabe que en la actualidad los hombres son débiles y no pueden soportar tales combates. Y por último, quien trabaja un trozo de hierro piensa de antemano qué es lo que quiere hacer con él: una hoz, una espada, un hacha. De la misma manera, nosotros debemos preguntarnos cuál es la virtud que deseamos alcanzar para no agotarnos en vano. Murió el año 356 a la edad de 105 años. Parece que en 561 sus restos fueron descubiertos y trasladados a Alejandría, después a Constantinopla y finalmente a Vienne, en Francia. Las imágenes le representan con una cruz en forma de T, una campanita o un cerdo y a veces un libro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Ildefonso. Felices y santos días.
Pues ya nos ha sacado de dudas Javier Ramírez, San Antonio, el de los animales, el que se celebra en toda nuestra diócesis, muy especialmente, Rubén, en la parroquia del Burgo de Osma, puesto que se celebra la Eucaristía Dominical en ese templo de San Antón, ¿verdad?
Sí, desde luego. San Antonio Abad, que lo celebramos el 17 de enero, es una fiesta muy típica de traer los animalitos. Hay muchísima gente que trae aquí al Burgo pajaritos, perros, gatos, alguna tortuga. Yo cuando estuve aquí en el Burgo, los dos años, bendije muchos animalitos, animalitos y muy curiosos.
Fíjate, y adelante, ahora animales domésticos, pero es que antes eran el sustento de la familia, o sea, la devoción por este santo tenía que ser importante.
Tenía que ser muy grande para que protegiera, pues eso, a las burras, a los bueyes, porque era, como dices, era eso, era el sustento y la ayuda para comer y para trabajar.
Celebraremos entonces en los próximos días San Antonio Abad. Nosotros ahora vamos a abrir el curso, bueno, abrimos muchas veces el curso, ¿no? En septiembre comenzamos el año escolar, el año tal, pero en este primer programa nuestro del año 2013 queríamos contar con la presencia de nuestro obispo, con don Gerardo Gerardo Melgar Viciosa. Don Gerardo, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Buenos días, Sandra, bien, ¿y tú?
Feliz año nuevo, ¿cómo han ido las Navidades?
Lo mismo, bien, muy bien también. Ha habido pues de todo, desde celebraciones aquí hasta un poco con la familia, y por lo tanto pues siempre son días muy entrañables y muy familiares, y así les hemos aprovechado.
Nos alegramos, que también hay que tener hueco, ¿verdad?, para atender y cuidar a la familia.
Sí, sí, y sobre todo por desengancharse un poco también de,
del trabajo diario.
Del trabajo diario, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí, que ayuda también eso.
Empezábamos, Rubén y yo, este programa comentando que, bueno, hay que coger con energía este 2013, que no tenemos que ser pesimistas, que hay que trabajar, que hay que volver a lo básico. ¿Cómo lo va a vivir nuestra diócesis?
Bueno, yo creo también, y coincido con vosotros, en que esa actitud de ilusión, de esperanza, de hacer las cosas sabiendo que bueno, que nosotros ponemos lo que podamos, pero que el Señor es el que más tiene que poner, y por lo tanto eso es lo que nos da realmente fuerza, pues yo creo que es una actitud fundamental a la hora de comenzar un año nuevo y de seguir en el curso en el que estamos, ¿no? Yo creo que sin esa actitud, desde luego, pues no rendiríamos y ni daríamos el fruto que el Señor espera de nosotros.
Don Gerardo, muy buenos días.
Rubén.
Decíamos también, ¿verdad?, lo hemos dicho muchas veces a lo largo del año, esto que decía usted ahora de la esperanza y de las ganas es fundamental, y que nosotros ponemos, es verdad, en nuestra parte, y Dios pone luego todo lo demás. Esto lo experimentamos sobre todo, don Gerardo, en este gran proyecto que está teniendo la diócesis entre manos, ¿no?, que es la misión diocesana. Yo creo que hay que decirlo muchas veces, y que hay que animar mucho a nuestra gente a que participe en este proyecto con ilusión y con verdaderas ganas de renovarse cristianamente, ¿verdad?
Ciertamente, y además yo creo que es una gran apuesta de todos los diocesanos, ¿no? Y de hecho, cuando entre los obispos nos reunimos y, bueno, pues hablamos de la nueva evangelización y dice, bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás planteando en la diócesis? Yo cuando les cuento un poco el proyecto diocesano que nosotros tenemos de la misión diocesana, pues realmente hay una adhesión general a decir, eso es una concreción de la nueva evangelización, y es el camino, yo creo, por donde habría que ir. Incluso algunas diócesis se están interesando ya en que les demos información de cómo lo llevamos, cuáles son los materiales que tenemos, etcétera. Es decir, yo creo que no se trata de causar impresión en los demás, ni mucho menos, pero ciertamente cuando los demás lo van conociendo, pues algo a que más de uno se apuntará al mismo carro, ¿eh?
Además vamos llegando un poquito al núcleo de este trabajo también.
Claro, y que además yo creo que nos ha ayudado y mucho, pues el que, aunque nosotros de alguna forma lo habíamos comenzado antes con darlo a conocer a través, sí, de los medios, realmente en que caminamos en la misma dirección que toda la Iglesia, ¿no? Y que si el año de la fe fundamentalmente está orientado a la renovación de nuestra fe, pues en definitiva el proyecto misionero en el cual nos hemos embarcado nosotros como diócesis tendría también ese objetivo, que es el que los que estamos dentro renovemos nuestra fe y sea cada día más auténtica, y que aquellos que, bueno, pues por unas circunstancias o por otra o por descuido, pues su fe no significa mucho, pues que realmente se sientan interpelados también por este año y por esta misión diocesana.
Don Gerardo, cerca en esos momentos cumbres de esta gran misión, ¿se preocupa usted por los resultados? ¿Tiene incertidumbre ante el que pueda pasar? Bueno, es una apuesta arriesgada.
Yo tengo muy claro que lo que tenemos que hacer es ofertar, y lo que tenemos que hacer es trabajar. Y por el fruto, somos humanos y a todos nos gusta, y a mí me gustaría indudablemente que viera unos frutos inmediatos, pero realmente yo estoy convencido también de que nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar, y que el que tiene que hacer fructificar es el Señor, y por lo tanto, bueno, pues no sé los frutos que va a haber, la verdad. Lo que sí que estoy convencido es que vamos a conseguir mucho más que si no hiciéramos nada.
Claro.
Sí, y lo que está claro, don Gerardo, también es que esta misión va muy orientada, ¿no?, a renovar la fe de todos, especialmente también de las familias, ¿no? Y yo por eso pienso que es una apuesta también de que usted llegó aquí a la diócesis como obispo, que en este 2013 el tema de la pastoral familiar, ahora que hacemos un poco balance y abrimos año, ¿no?, 2013, va a ser un tema absolutamente fundamental, nuclear, para seguir trabajando, ¿no?
Sí, claro, y además yo estoy convencido, yo creo que siempre que los sacerdotes hablamos de las dificultades que existen en la evangelización, ponemos ciertamente como una de las causas fundamentales y principales y primera el que realmente el empuje de la familia cristiana está faltando en nuestras propias familias, ¿no? Y por lo tanto, yo sigo diciendo que si queremos tener una diócesis evangelizada, un mundo evangelizado, tenemos que comenzar por evangelizar las familias. Y de hecho, pues bueno, en las familias sabéis que este año, por ejemplo, llevamos todo lo que llevamos de curso, y yo inicié también una una oración de la familia por las familias, o de las familias por la familia, ¿no? Es decir, yo creo que es necesario rezar, y rezar para que otras familias que bueno, pues no han tenido la suerte a lo mejor que han tenido, o que tienen algunas que sí que realmente viven la fe lo mejor que pueden y lo mejor que saben, para que esas familias recen para que el Señor también pues haga suscitar en las otras familias esta misma ilusión, estas mismas ganas de vivir la fe. Y después hay un acontecimiento que a lo mejor esto es muy primicia todavía, porque casi no hemos hecho nada más que dar algún paso, pero yo este año quiero hacer una jornada de renovación del compromiso matrimonial a nivel diocesano. Es decir, una gran celebración en la cual pues demostremos ante el mundo, precisamente un poco por todos los acontecimientos que están apareciendo últimamente, desde la sentencia del Tribunal Constitucional que equipara el matrimonio de los cristianos y el matrimonio entre una mujer al matrimonio entre dos personas del mismo sexo, por la poca valoración del matrimonio que tienen hoy los jóvenes, donde, bueno, pues viven juntos, pero y no se acuerdan ni siquiera se plantean el que sería bueno casarse, es decir, todo eso yo creo que tenemos que dar también un signo en la calle, porque en definitiva de lo que tratamos en la misión diocesana también es de llevar la fe a la calle, sí. Entonces, de llevar también nuestro convencimiento y nuestra realidad de que el matrimonio sigue siendo válido y sigue siendo válido hoy, por lo tanto que hay muchos matrimonios que están gozosos de haberse conocido, de haberse casado y de que esa es una realidad que hay que seguir replanteándose.
Y que hay que celebrar cada día también.
Sí, claro.
Desde aquí repetimos todos los viernes, Rubén, ¿verdad?, cuando llega esta oración del obispo con las familias, que están abiertas, que el mundo se atreva. Este mismo lunes es en el Burgo de Osma y su casa está abierta, don Gerardo.
Sí, sí. Aquí, de hecho, bueno, te sabéis que tenemos dos días, uno en Soria, en la Sierva de Jesús de la Caridad, que están pegando a la Casa Diocesana, y otro lunes, el segundo lunes de cada mes, lo tenemos aquí en el Palacio, en la capilla. Y bueno, pues es un gozo también ver que, hombre, a mí sí que me gustaría ver también gente más joven, ¿no? Pero realmente, bueno, pues los que rezan, digamos que son los que rezan, y por lo tanto, la gente que viene, pues llena lo mismo una capilla que la otra, y por lo tanto, poco a poco, yo creo que se va tomando conciencia de que realmente es importante lo que estamos haciendo.
Otra de las maneras, don Gerardo, de llevar esta nueva evangelización, especialmente a nuestros pueblos más pequeñines, ¿no?, que se van quedando muchas veces despoblados y con gente mayor, va a ser la visita pastoral que va a comenzar usted alguna de las zonas de la diócesis, ¿no?, durante este 2013.
Sí, precisamente este año tocaría un poco más este arciprestazgo del Burgo de Osma, aunque el Burgo no entraría en cuanto tal, sino más bien sería la parte de Ucero y esta otra parte de Osma. Pero ciertamente yo creo que es un momento muy importante para que también la poca gente que queda en muchos de estos pueblos se sientan arropados, se sientan claro. Animados. Yo creo que la visita pastoral tiene que ser un momento importante de contacto del obispo también con la gente, de bueno, pues que te tengan, te conozcan de cerca, que es cuando se puede conocer también a las personas, y que se sientan de verdad animados y valorados, que no porque sean pequeños no vamos a hacerle la visita pastoral, sino que vamos con mucho gusto y que realmente, pues con ellos, yo la verdad es que nunca me siento ni cansado, ni porque no cansa, es decir, es un diálogo normal entre ellos y el obispo y la gente, y por lo tanto, bueno, pues de ahí salen también ellos contentos de haber tenido ese contacto de la visita pastoral.
Y que para esos pueblos es un día muy grande, ¿verdad? Toda una fiesta.
Desde luego.
Don Gerardo, muchas gracias. Esperamos
pues
que haya arrancado bien el año. Vamos comentando los diferentes aspectos diocesanos también desde este espacio.
Muy bien.
Le vamos a despedir con música, con la que cada semana nos selecciona Ángel Hernández en nuestro espacio en Fe Mayor. Hoy Migueli, que seguro que le conoce, ¿no,
sí,
Gerardo?
Sí, sí, sí.
Con él les dejamos.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Un saludo desde En Fe Mayor. La vida tiene cara y cruz. Qué suerte si te toca la cara, pero qué duro es llevar la cruz en esta vida. El extranjero se ha convertido en amenaza laboral. En un mundo globalizado seguimos consumiendo lo extranjero, pero no queremos a las personas. Los que seguimos a Cristo sabemos que mientras estemos en este mundo, somos extranjeros en país extraño, pues somos ciudadanos del cielo. El mismo Cristo, siendo Dios, asumió nuestra naturaleza humana. ¿Extranjero? ¿Qué será eso de extranjero?
Extranjero. ¿Qué será eso de extranjero?
sentir calor, no tener amigos cerca que te exploten sin problemas, que la frialdad te endurezca. Tal vez a tu alrededor un cerco de indiferencia y fronteras de rechazo, de incomprensión, de impaciencia.
No, no mirarte el corazón, que no valoren tus hechos, que el dolor te obligue a huir y a morir en el estrecho. Que sufras y te culpemos de miserias en extremo, guerras, hambre y dictadores, y no nos solidaricemos.
Extranjero, ¿qué será eso, extranjero?
Extranjero, tú que nunca lo sentiste, tú que te crees muy dueño y a compartir te resistes.
Como si el canto y los aires de la tierra fueran nuestros, como si el río y los valles no tuvieran ni a su dueño. Extranjero, ¿qué será eso, extranjero?
Para actualizar la información diocesana, para repasar próximas citas, lo hemos comentado con nuestro obispo, el lunes en el Burgo de Osma, cita del obispo con las familias, oración de las familias y por las familias. Atrévanse.
Oye, es
entren
muy,
a casa.
Es muy interesante,
obispo,
Sandra. ¿Verdad? Ningún obispo había abierto las puertas de su casa para una actividad como esta, ¿eh? Y más cuando se trata de rezar por algo tan importante. O sea, que es que rezar por la familia, rezar por lo fundamental que nos sostiene. Y fíjate más ahora en estos tiempos, que la familia está siendo fundamental, ¿no? O sea, hay que pedir mucho, los matrimonios unidos, los hijos muy unidos a los padres, la familia muy unida y apoyándose y ayudándose en los momentos difíciles. O sea, hay que rezar mucho.
Vamos a ocuparnos también de nuestros jóvenes de Ágreda. Qué bonita iniciativa tienen, ¿no? Explícanos.
Han hecho una iniciativa estupenda. Como saben los oyentes, en este verano es la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en Brasil. Entonces, claro, es un viaje largo y caro, muy caro. Entonces, nuestros jóvenes de Ágreda, ni cortos ni perezosos, pues han montado unos conciertillos, con una especie de actuaciones humorísticas y tal, y se están sacando unas perrillas para poder costearse el pasaje. Son jóvenes de las comunidades neocatecumenales de Ágreda, de una de ellas. Son chavales estupendísimos y chavalas fenómenas, y es que se ponen el mundo por Montera.
O sea, que ya están trabajando para...
Están trabajando para sacar ese dinerillo para volar este verano, julio, si mal no recuerdo, finales de julio, hasta Brasil para participar con el Papa en la JMJ.
Enhorabuena por esa iniciativa de los jóvenes de Ágreda. Por cierto, que nuestro grupo de voluntariado de jóvenes ya está lanzado, ¿no?
Empezaron ya la primera semana de enero. Han visitado ya todas las residencias, excepto una que ha habido un pequeño problemilla, pero está solucionado. Están encantadísimos los jóvenes, encantadísimos los ancianos, encantadísimos los directores de las residencias. Ha sido un acierto estupendo comenzar esta iniciativa y ya, bueno, pues a echar a rodar ese apadrinamiento de abuelos, a quererles mucho, acompañarles mucho, y no solo al abuelo apadrinado, sino también, bueno, pues yo les hemos dicho que hagan lo posible pues por una muestra de cariño con el resto de la gente de las residencias, o sea, un poquito con todos, que hagan todo lo que puedan.
Ojalá dure este proyecto tanto como la Red de Intercesores, que arrancaba, ¿cuántos años hace ya?
Pues mira, hace 5 años, Andrea, la Red de Intercesores, que desde que me nombró don Vicente secretario del secretario pastoral vocacional, y ahí seguimos todos los meses, la gente fidelísima. El otro día fui a ver a una señora de mi pueblo que está en el hospital, casualmente al lado había una señora de aquí del Burgo, y de repente muy mayor, las piernas muy hinchadas, muchos dolores, y de repente me saca un papel, don Rubén, ¿le suena esto de algo? Pues era el folletito de la Red de Intercesores que se había llevado al hospital para rezar y para ofrecer sus dolores por las vocaciones. Me conmovió, ciertamente me conmovió, y Dios pues esta oración la tiene que escuchar.
Todas estas son citas diocesanas que ustedes pueden ampliar en osma-soria.org. Rubén, dispuestos a recibir la información de cualquier parroquia, grupo,
la que quieran, la que quieran. Y aquí en el programa lo mismo, cualquier cosa que quieran anunciar, cualquier cosa que quieran decir, nosotros estamos dispuestos para comunicarlo a la diócesis entera, Sandra.
Gracias, Rubén.
A ti, Sandra, a todos los oyentes, igualmente.
Hasta el próximo lunes. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Les dejamos ya en Sintonía Nacional de COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.